peores peleas son las disputas familiares. Disputas entre familias. O una disputa entre o dentro de una familia. Y una de las peores disputas familiares en la historia de los Estados Unidos fue una disputa entre dos personas y dos familias, la familia Hatfield y la familia McCoy, y empezó en el año 1863 y duró 28 años, y todo comenzó con una disputa sobre un cerdo. Alguien acusó a alguien de robar su cerdo. Alguien más se enojó. La ira se convirtió en violencia y la violencia llevó a más violencia y muchas personas fueron asesinadas. Eventualmente, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que involucrarse y finalmente, en el año 1979, casi un siglo después de su inicio, los descendientes del señor Hatfield y los descendientes del señor McCoy se enfrentaron una vez más en el programa de juegos real, se llama Family Feud. Y la familia ganadora ganó un cerdo. Si tú has experimentado algún tipo de disputa familiar, yo quiero decirte que no estás solo. La primera familia en la Biblia la experimentó. En Génesis capítulo 4 vemos el primer vistazo de cómo era la vida afuera de Edén, afuera del huerto, y los efectos del pecado son peores de lo que Adán y Eva podrían haber imaginado. Vemos que la maldición del pecado no solamente impactó a Adán y Eva, pero impactó sus hijos también. Pero hay una lección que yo espero que estamos aprendiendo a través de este estudio en Génesis. Yo espero que estamos aprendiendo que todas las escrituras apuntan a Cristo. Esta historia es una historia muy familiar para muchos de ustedes. Pero esta historia no solamente se trata de Caín y Abel y lo que sucedió entre ellos hace muchos años. Esto se trata de cómo Caín y Abel se relacionaron con Dios y cómo nos relacionamos con Dios. En otras palabras, esta historia se trata del Evangelio. Y esta mañana, al regresar a nuestro estudio a través del Génesis, hay tres lecciones sobre la salvación que podemos y debemos aprender. Vamos a ver primero la adoración que Dios acepta. La adoración que Dios acepta. Miremos versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Incluso después de todo lo que había pasado en el huerto, la declaración de Eva después de dar a luz a Caín nos dice que ella entendía que Dios todavía los amaba y Dios todavía quería bendecirlos. Y este niño, como cada niño, fue un regalo de Dios. Versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Una vez más, ella dio la luz a un hijo, y aquí hay dos hombres que crecieron en la misma casa, fueron criados por los mismos padres, ellos recibieron el mismo entrenamiento. Pero vamos a ver, espiritualmente van a tomar dos caminos diferentes. Versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esta no es la primera vez que Caín y Abel adoraron. Ellos adoraron porque sus padres les enseñaron a adorar. Y hay muchos detalles que no tenemos en esta historia, pero un día la Biblia dice que ambos dieron una ofrenda a Dios. Y noten especialmente esta palabra ofrenda, porque esta ofrenda en la lengua original, en hebreo, se usa en Levítico para describir los tipos de sacrificios que la gente ofrecía en Israel. Así que esto fue un sacrificio y probablemente ellos tuvieron que construir un altar para ofrecer este sacrificio. Y ambos dieron una ofrenda, pero la respuesta de Dios a cada ofrenda fue diferente. Dios aceptó uno y no aceptó el otro. No sabemos cómo sucedió esto. No sabemos si Dios reprendió verbalmente a Caín. Tal vez el fuego no consumió la ofrenda como lo hizo con Abel. Pero no lo sabemos, pero el punto es, Dios lo rechazó. Y hermanos, aquí hay una lección que yo quiero que todos aprendiéramos. Cuando nosotros adoramos a Dios, no importa lo que tú pienses al respecto o lo que otros piensen al respecto, lo que importa de nuestra adoración es lo que Dios piensa al respecto. Y la Biblia dice que Dios rechazó la adoración y la ofrenda de Caín. Y cuando lo leemos, queremos saber por qué Dios rechazó su ofrenda. Y vemos en este texto y también en otros versículos en el Nuevo Testamento sobre esta historia, vamos a ver tres cosas que estaban mal con la adoración de Caín. Primero, le dio a Dios la prioridad equivocada. Cuando Caín adoraba a Dios, le dio a Dios la prioridad equivocada. ¿Notaste en el versículo 3? Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y más gordo de ellas. Parece que Caín se guardó lo mejor para sí mismo. Y Abel le dio lo mejor a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando le damos a Dios, debemos dar los primeros frutos. En otras palabras, Él recibe lo que es primero, no lo que las sobras. Eso es cierto cuando se trata de nuestro dinero, esto es cierto cuando se trata de nuestro tiempo, esto es cierto cuando se trata de nuestros talentos y dones espirituales. Proverbios 3:9 dice esto: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. En el Antiguo Testamento, eso comenzó con el diezmo, el 10% de lo que recibimos. En el Nuevo Testamento, no somos bajo la ley, somos bajo la gracia, pero la gracia nos motiva a hacer no menos, sino más. Y debemos dar a Dios primero como una forma de demostrar que Dios es el primero en nuestras vidas. Pero hay algo más que estaba mal con la ofrenda de Caín. Él se acercó a Dios de la manera equivocada también. Él se acercó a Dios de la manera equivocada. Un número de otros versículos en la Biblia nos dan luz sobre esta historia. Por ejemplo, Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Dios vio a ambos hermanos dando su ofrenda. Dios miró dentro de sus corazones, pero Dios vio algo en el corazón de Abel que él no vio en el corazón de Caín. ¿Qué vio Dios? Él vio la fe. La fe en las promesas de Dios. La fe especialmente en la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Esta promesa que Dios dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Y por cierto, esto debería inspirarnos. Abel vivió una vida corta. Abel no logró nada que el mundo consideraba genial, pero Dios lo llama grande porque él tuvo fe. Y no importa si eres joven o viejo, rico o pobre, educado o sin educación, cualquiera puede ser grande en los ojos de Dios porque cualquiera puede tener fe. Caín le dio a Dios la prioridad equivocada y se acercó a Dios de la manera equivocada. Pero aquí está la razón más grande por la cual Dios rechazó su ofrenda, su adoración. Él ofreció a Dios el sacrificio equivocado. Él ofreció a Dios el sacrificio equivocado. El versículo 3 dice que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Estoy cierto de que en la opinión de Caín era suficiente, era razonable traerle a Dios este tipo de ofrenda porque él era un granjero. Esto es lo que él tenía, fue conveniente y probablemente se dijo a sí mismo, Dios lo entenderá. Bajo Moisés, las ofrendas de granos serían aceptadas, pero eso no se había instituido todavía. Vemos en Génesis 3 lo que Dios había instituido por las ofrendas. Después del primer pecado, Adán y Eva intentaron en vano vestirse con hojas de higuera, pero Dios los vistió con pieles de un animal. Y esa era, aprendimos una imagen del hombre vestido en la justicia de Jesucristo, pero también significa que Dios mismo realizó el primer sacrificio. Dios mismo, él derramó la sangre de un animal para enseñar a Adán y Eva que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Nuestro pecado es tan grave y tan severo, la Biblia nos enseña que la pena no puede ser menos del derramamiento de sangre. Y el sacrificio que Dios realizó fue una imagen del sacrificio supremo que Jesucristo ofreció cuando él entregó su vida en la cruz. Y esto también era algo que Dios quería que Adán y Eva hicieran y les enseñaron a sus hijos a hacerlo también. Pero escúchame con atención. Caín pudo haber sido sincero en su creencia de que Dios aceptaría cualquier ofrenda que trajera. Es posible que él fuera sincero, pero hermanos, la sinceridad no salva. La sinceridad no salva. Tú puedes ser sincero y sin embargo estar sinceramente perdido. Y eso describe muchas personas en el mundo hoy. Charles Spurgeon dijo una vez, la moralidad puede mantener un hombre fuera de la prisión, pero solo la sangre de Cristo puede mantener a un hombre fuera del infierno. En un sentido, la ofrenda de Caín representó la salvación por obras. Este evangelio falso, porque él aró el suelo, él plantó las semillas, él cosechó la cosecha. Pero Caín descubrió lo que dice en Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Tú puedes realmente escribir el nombre de Caín al lado de este versículo. En el librito de Judas, en el Nuevo Testamento, hay solamente un capítulo, pero en versículo 11 dijo acerca de los falsos maestros de su tiempo, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Se habían apartado del Evangelio. Y del mismo modo, hay muchas personas que han seguido el camino de Caín, porque han creído la mentira que dice que la sinceridad es todo lo que importa. Y una persona puede creer en cualquier dios o cualquier sistema de creencias y vivir en cualquier manera, pero la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aprendemos a través de Caín y Abel la adoración que Dios acepta. También vamos a ver en esta historia el amor que Dios espera. El amor que Dios espera. Miremos versículo 5 otra vez. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín estaba muy enojado. Caín estaba enojado porque su hermano pequeño tuvo éxito donde él falló. Y él no pudo soportarlo. Tú podrías mirar en sus ojos y ver la ira y los celos. Ahora, ¿cuántos de ustedes entienden que esto no será la última rivalidad entre hermanos en la historia de la humanidad? De hecho, ¿cuántos de ustedes honestamente han experimentado una rivalidad entre hermanos? Tenías un hermano o una hermana y simplemente no te llevabas bien. Tal vez tú eras un niño. Te dio un pimiento picante y te dijo que era un caramelo. Tal vez te mordiste tu brazo y tú dijiste que tu hermano lo hizo. Todavía recuerdo algo que sucedió cuando yo tenía solamente 5 años. Y yo estaba siendo un ángel como siempre. ¿No me creen? Y yo estoy cierto que no hice nada para provocar a mi hermana mayor. No estaba molestándole en ninguna manera. Pero de repente ella me dio una patada en la cabeza. Y entonces, ¿sabes lo que yo hice? Yo fingí la sordera para que ella tuviera más problemas con mi abuela. Y estábamos en la casa de mi abuela y mi abuela me creyó. Ella le dio una nalgada a mi hermana porque ella creía que yo era sordo. Yo no sé cómo la engañé porque mi hermana no dio una patada a ambos lados de mi cabeza, solo uno. Pero en esta manera comportan los hermanos muchas veces. Pues miremos versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñoreas de él. Así como Dios hizo con Adán y Eva, Dios le hará algunas preguntas a Caín. Él no estaba buscando información, Dios estaba haciendo un punto. Y el punto es, Caín no tiene que estar enojado. No tiene que estar enojado. No tiene razón. Dios estaba listo. Dios estaba dispuesto a aceptar su adoración si él solamente obedece y hace lo que Dios le dice. No hay nada en el texto que nos dice que era demasiado tarde para Caín. Él podría haber ofrecido a Dios el sacrificio correcto. Caín tiene la oportunidad de resolver este problema rápidamente. Dios dice, si lo haces bien, tú también, como tu hermano, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. El pecado está esperando y quiere destruirte, Caín. Y Caín tiene que decidir cómo va a responder. Caín está celoso de Abel y tiene que decidir cómo va a responder a su hermano. Y en algún momento todos estaremos en la posición de Caín, no importa quién eres. Siempre habrá alguien en tu vida, alguien que tiene lo que tú quieres, pero lo que tú no puedes tener. Habrá alguien. Alguien que tiene el dinero que tú no tienes. Alguien que tiene la popularidad que tú no tienes. Alguien que tiene la familia que tú no tienes. La posición o el éxito que tú no tienes. Y como Caín, tú tienes que decidir cómo tú vas a responder. Y en realidad, tú puedes responder con obediencia. Solo sé obediente a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y tú puedes responder con gratitud, sé agradecido por lo que Dios te ha dado. Así es como combatimos los celos. Desafortunadamente, la Biblia dice que Caín respondió con ira. La ira dio lugar a la amargura y la amargura dio lugar a la violencia. Mira versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Noten que Caín habló con Abel, le invitó al campo. En otras palabras, esto no fue un crimen pasional. Esto fue premeditado. Esto fue planeado por Caín. Y en este punto, algo interesante sucede en esta historia. Cada vez que se menciona a Abel, no solo Abel, sino Abel, su hermano. Caín dijo a su hermano Abel. Caín se levantó contra su hermano Abel. Dios preguntó, Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? El énfasis está en la palabra hermano. Dios estaba diciendo, ¿cómo puedes hacer esto a tu propio hermano? Caín debería haber amado a su hermano, pero lo mató. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé.
una mentira.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios preguntó, ¿dónde está Abel? Y la respuesta de Caín dice mucho sobre la condición de su corazón. No hay vergüenza ni remordimiento. En cambio, le miente a Dios y le hizo esta pregunta, una pregunta que el hombre ha estado haciendo y debatiendo desde entonces. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta es muy similar a una pregunta que una persona hizo a Jesús en Lucas capítulo 10. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y recuerdan cómo Jesús respondió. Él respondió con la parábola del buen samaritano. Pero la insinuación que Caín está haciendo es, no es mi trabajo preocuparme por mi hermano, solo estoy preocupado por mí mismo. Así es como mucha gente vive la vida hoy. Yo creo que Caín sabía la respuesta correcta a su pregunta. Y nosotros sabemos la respuesta correcta también. Caín sabía que sí, él era el guarda de su hermano. Y lo sé porque si él estuviera en problemas o si tuviera una necesidad, habría querido que Abel lo guarda. Pero hay un principio aquí que se aplica a cada uno de nosotros. Es así. Tú eres el guarda de tu hermano porque el Señor es tu guarda. Debemos amar a los demás y cuidar de los demás porque Dios nos ama y Dios nos cuida. Pero la verdadera razón por la que Caín mató a Abel es porque en el fondo de su corazón Caín odiaba a Dios. Este es el punto que Juan hizo cuando Juan escribió la primera carta de Juan, primera Juan capítulo 3, y él también mencionó Caín. Y escuchen lo que dijo Juan en 1 Juan 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que los amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, cómo te relacionas con Dios va a determinar cómo te relacionas con tu prójimo. No puedes amar a Dios y no amar a la gente. Esa es una de las lecciones que aprendemos de esta historia. Vemos la adoración que Dios acepta, el amor que Dios espera, pero también vemos la paciencia que Dios muestra. La paciencia que Dios muestra. Miremos versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le dijo a Caín que será la consecuencia de su pecado. Y cuando Adán pecó, recuerdan, el trabajo se hizo difícil. Dios dijo a Adán, tú vas a trabajar con el sudor de tu frente, va a ser difícil, pero para Caín el trabajo no se hizo difícil, sino imposible. Dios hizo que el éxito eludiera a Caín. Y no importa cuánto trabaje, no importa cuántas semillas él plante, el suelo no va a producir una cosecha y él va a ser un carroñero. Esa es una sentencia dura, pero seamos honestos, no es tan duro como podría haber sido. Lo que Caín merece es algo mucho peor. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo voy a volver a esa primera declaración en versículo 13 en un minuto, pero yo quiero que ustedes noten algo. A Caín no le preocupaba Abel, no le preocupaba cómo su pecado impactó a sus padres, no le preocupaba cómo su pecado ofendió a Dios, solo se preocupaba por sí mismo. Le preocupaba que incluso si Dios le perdona la vida, alguien más puede venir algún día y buscar venganza. Y aquí está la respuesta de Dios en versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Yo no sé sobre ti, pero esto me parece impactante. Cuando leemos esta historia, creemos que Dios va a decir: Caín, tú lo mereces y peor. Pero eso no es lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios en versículo 15 y versículo 16? Dios es misericordioso con el asesino. ¿Puedes imaginarlo? Misericordioso con el asesino. Me frustra tanto cuando yo escucho a la gente decir: bueno, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios misericordioso y amoroso que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Lo has escuchado? Y yo quiero decir, ¿de verdad? ¿Te refieres al Dios que mostró misericordia a Caín? ¿El Dios que fue tan paciente con Abraham? ¿El Dios que eligió a Jacob? ¿El Dios que perdonó a Moisés? ¿El Dios que restauró a David? Sí, ese es el mismo Dios misericordioso. Y Dios pone una marca en Caín para que sea identificado. Y no sabemos qué tipo de marca fue esa. Pero la marca no estaba destinada a hacerle daño. Estaba destinado a protegerlo. ¿Y sabes lo que Dios estaba haciendo realmente en este momento? Le está dando a Caín más tiempo para que Caín pueda arrepentirse. Él está siendo paciente con Caín. Y yo quiero volver, antes de concluir este mensaje, yo quiero volver a la declaración que Caín hizo en el versículo 13, porque esta, en mi opinión, es la clave para entender este pasaje. Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. Y noten la palabra castigo, castigo, porque cada vez que aparece en el Antiguo Testamento esta palabra hebrea, no se traduce castigo, cada otra vez se traduce iniquidad. En Génesis 4 se traduce castigo porque el contexto es Caín quejándose de su castigo. Pero Caín está hablando realmente de su pecado. Su pecado es grande y él no puede soportarlo. Y asimismo, nuestro pecado es más grande de que lo que nos podemos soportar. Y es por eso que hace 2000 años Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, para soportar ese pecado por nosotros. Y Él cargó con nuestro pecado cuando tomó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo cuando Él entregó su vida en la cruz. Y esa es la solución para el pecado de Caín, y esa es la solución para tu pecado y el mío también. Es la única solución que Dios nos ofrece. Es interesante, en ningún momento de esta historia escuchamos a Abel hablando. Pero la Biblia dice algo muy interesante en Hebreos capítulo 4. La Biblia dice que su testimonio habla. El testimonio de Abel sigue hablando. Nos dice que hay dos caminos delante de nosotros, el camino de Caín y el camino de Abel. El camino de Caín se basa en obras, el camino de Abel se basa en la gracia. El camino de Caín se basa en el rendimiento humano, el camino de Abel se basa en su fe en la cruz. El camino de Caín lleva al infierno y el camino de Abel lleva al cielo. Y la pregunta es, ¿qué camino elegirás? Oremos. Gracias, oh Dios.